si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me...
Vivir Quintana cantando en Temprano es mejor. Esta compositora y cantautora mexicana, autora de Canción sin miedo, una canción que se ha convertido en un himno del feminismo. 8 de la mañana, 10 minutos en todo el país.
Bueno, y nos vamos a meter justamente en este tema porque lamentablemente es una noticia lamentable la que tenemos que dar, que justamente se está trabajando y desde la Dirección de Derechos Humanos de la provincia de Mendoza, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, en lo que va del 2021 ya se ha asistido a más víctimas de trata que durante todo el 2020. La verdad que, bueno, los datos y los números son muy fuertes. Por este lado vamos a hablar con Luz Amanda Feingold, directora de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Desarrollo Social, Salud y Deportes de Mendoza, para que, bueno, nos cuenten el trabajo que están llevando adelante. Evidentemente siempre el objetivo es terminar, ¿no?, con la trata y con cualquier acción que vulnere el derecho de las mujeres y de cualquier persona, ¿no? ¿Cómo le va, Luz? Bienvenida aquí a Temprano es Mejor. Sebastián y Paola, la saludamos.
Hola, buen día. Buen día, Sebastián, Paola y los oyentes. ¿Cómo están?
Bien, bien. Queríamos, bueno, justamente abordar esta temática, ¿no?, tan, tan importante y tan preocupante con respecto a los números, pero también la posibilidad de brindar asistencia y qué sí, tipo de asistencia, ¿no?
Yo soy optimista en ese sentido porque la mayoría de los países se han comprometido en una lucha contra la trata y uh-huh. nosotros, y Argentina figura como uno de los países que más ha trabajado en ese sentido. Hay leyes en la ley nacional del 2012 y después una modificatoria que hubo en el 2014 que es muy importante, la modificatoria, porque aclaró el tema del consentimiento, que era... fue a raíz del uh-huh. del juicio de ¿cómo se llama? Se me borró en este momento, María de los Ángeles, uh-huh. Que las personas dijeron que ella se subió al auto con consentimiento, uh-huh. entonces por lo tanto no había secuestro porque ella se había subido por su propia voluntad, y justamente ese tema, el del consentimiento, fue el que cambió en la ley. Porque las víctimas de trata, por más que digan que están con su consentimiento, en donde están, en un prostíbulo o en un taller textil o donde sea, igual son víctimas de trata. O sea, igual, eso no exime de responsabilidad al que las trajo, al que las está explotando. Uh-huh. Por más que las personas digan que es con su consentimiento. Eso Bien. Es muy importante. Y... bueno, se ha rescatado a muchas personas. Yo en este momento tenía un último informe de la Protex, que es la Procuraduría de Trata. Y bueno, se ha trabajado muchísimo, tanto en explotación sexual como en explotación laboral.
Claro.
Nosotros como Dirección de Derechos Humanos somos punto focal de asistencia, pero nosotros recibimos las personas que voluntariamente solicitan ayuda del Estado, ya sea para un chequeo, para ayuda psicológica o un chequeo de salud, o un retorno a su hogar, revinculación con la familia, bueno, un montón de cosas, alojamiento, vivienda, uh-huh. alimentos. Hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos, pero nosotros trabajamos con las personas que voluntariamente van a la dirección o nos llaman o nos deriva el juzgado federal, pero que ellas aceptaron, digamos, la ayuda del gobierno. Si no, hay muchas personas que son rescatadas, pero que se vuelven a su provincia y no quieren saber nada, digamos.
Claro.
De ninguna ayuda, claro.
Recordemos que, bueno, el tema de la trata de personas incluye esto que vos decías, ¿no? El tema de los engaños de un trabajo, por ejemplo,
sí,
el tema de la explotación sexual. ¿En qué medida hay mayor visibilidad, digamos, de este tipo de explotaciones en el ámbito laboral o el tema de la explotación sexual?
Y en los dos. En los dos, yo creo que por grooming o por redes se ha hecho mucha captación, porque bueno, El delito de trata es justamente la captación, el traslado y luego la explotación de la persona.
Sí, a través de un engaño, obviamente, te dicen claro, tal cosa.
Claro, la captación se está realizando fundamentalmente a partir del engaño. Uh-huh. Y también formas muy, muy sutiles, que son, por ejemplo, la amistad durante un año, amistad de virtual, de mensajitos, de llamados y hasta que de repente, qué sé yo, se ponen como de novios, le dice, bueno, venite a tal a mi provincia, que acá vamos a vernos, nos vamos a conocer y vas a tener trabajo, qué sé, cosas así. Y bueno, muchas chicas jovencitas y a veces hasta mujeres más grandes, ¿no? Se caen en esta red y se, que perdón, que no es una red, es de repente es un engaño, ¿no?
Sí.
Y son explotadas.
Luz, escuchábamos y veíamos que el grooming en la Argentina había crecido durante la pandemia. Estos delitos de trata y de explotación sexual, ¿cómo se mantuvieron? Sobre todo aquí en la provincia de Mendoza, durante la etapa más dura de la pandemia.
Pero el tema laboral se arregló bastante, porque en Mendoza, si existía, una cosa es la explotación laboral y otra cosa es la trata, que directamente trabajan como esclavos y no reciben ni siquiera un sueldo ni vuelven a su casa. Uh-huh. Pero en el 2020, fue un año atípico, ¿no? Con la cuarentena, nos ocupamos de varios casos de trata y sobre todo de darles alojamiento y esperar la manera de poderlos enviar a su provincia, que eran en general provincias trabajadores del norte. Uh-huh. Y entonces, bueno, tuvimos el problema conjuntamente con la trata, la de todos los trabajadores golondrina que tenían que volver en el 2020 a sus provincias. Uh-huh. Entonces, a raíz de eso, que realmente fue muy estresante y tuvimos que trabajar muchísimo, en el 2021 ideamos una forma de que los micros que vinieran con trabajadores ya tuvieran un lugar y un contrato, donde, claro, en qué finca iban a trabajar, cuánto tiempo y cuándo se iban a volver. Entonces, de esa manera se evitó muchísimo este tipo de cosas. Hay muchísimo más controles interprovinciales ahora.
Eso le quería consultar con respecto, bueno, a la visibilización, concientización y prevención básicamente de esto en cuanto al tema de la revisión en las fronteras, los controles en los aeropuertos, digo,
claro,
todo esta, sí, esto se está trabajando, ¿cómo es el mecanismo, no, que se lleva adelante?
Nosotros hemos tenido reuniones con la policía aeroportuaria de acá de Mendoza, uh-huh, dándole más o menos algunos indicadores, ¿no? De trata, y sobre todo en el caso mío fue un consejo, fue en general de proteger a la mujer que viaja sola o que viaja con alguien que la está llevando, protegerla, que quizás está cometiendo un delito, por ejemplo, pasando droga o lo que sea, pero a veces mirar bien si no ha sido justamente víctima de trata para que está viajando. O sea, no tratarla como una delincuente, sino como el trato de víctima, primeramente un trato de víctima respetuoso y contenedor de esa, uh-huh, persona. Y bueno, después ver si ha habido un delito, bueno, intervendrá el juzgado, pero que la policía esté atenta, sobre todo en el caso de mujeres jóvenes que viajan o solas o acompañadas, pero con una actitud de como que deja todo, que no saben a dónde van, y le preguntan, por ejemplo, le pregunta la policía a dónde va y no sabe bien a qué ciudad va, entonces, claro, bueno, eso también es un indicador, o no sabe que el que la acompaña lo mira permanentemente a quien lo acompaña, bueno, una cantidad de indicadores también en este caso. Pero bueno, todavía no se abrían los vuelos bien, así que fue ponernos un poco de acuerdo en seguir haciendo capacitaciones con la policía aeroportuaria ahí en el aeropuerto.
Sí, igual es importante el tema de interprovincial también, porque una provincia a otra, hasta que se llega a alguna frontera también, que se puede pasar más fácil por ahí que la nuestra, digo, la mendocina, uno piensa siempre en la frontera Mendoza-Chile y decir, bueno, es difícil pasar la frontera esa, pero hay fronteras que se pasan caminando, ¿no? Le quería consultar con esto justamente el tema de que recordemos que por ahí las personas que están en una situación de trata... justamente tienen otros derechos que han, o sea, ya han sido vulnerados varios de sus derechos, ¿no? Sí, entonces por eso son más fáciles de captar o de seducir, ¿no? Con algún tipo de propuesta.
Claro, por ejemplo, muchas veces chicas que vienen de hogares violentos, uh-huh. o hogares en los que han sido abusadas, que están huyendo, por ejemplo, de su casa, ese es el tipo de mujer más vulnerable que hay, porque es una chica que se ha escapado de su casa, que nadie sabe dónde está, que la familia de repente no la busca. Y en general es el tipo de persona que buscan uh-huh. los tratantes, ¿no? Que es la mujer que nadie va a preguntar por ella, o que la familia es tan humilde que sí, que tampoco va a acceder a los medios, ni a nada, ¿no? La vulnerabilidad muchas veces es anterior a la captación.
Totalmente. Justamente. Bueno, Luz, le agradecemos muchísimo, como siempre, el contacto con la radio pública y, bueno, evidentemente, seguir trabajando. Sí, totalmente. Un tema muy amplio, muy muy grande, evidentemente, ¿no?
Pero bueno, lo que quiero dejar más o menos en claro es el que se puede llamar al 145 los 7 días de la semana, 24 horas del día, y es gente especializada en este tema que lo va a atender, ya sea para consultas o para denuncias. Uh-huh. Es un teléfono gratuito, se puede llamar desde un celular sin crédito, tanto para denunciar como para consultar. Eso es muy importante, perfecto. Porque ese es un arma que tenemos, el 145... Es un número que pone a trabajar a todo el mundo. Si hay una urgencia, se comunica directamente con el fiscal o la fiscal acá en Mendoza Federal y el juez y ordenan el allanamiento inmediatamente, si es algo urgente.
Perfecto.
Así que eso quería dejar en claro lo del número 145.
Perfecto, muy importante este dato, ¿no? Gracias, Luz, que tengas buen día.
De nada.
Hasta luego.